Gracias por apoyarnos y que Dios los bendiga en su ministerio, ¿eh? Muchas gracias. Y salúdenme a mis hermanos de allá, por favor. Bien, vayan abriendo sus Biblias, son tan amables, ahí en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, vamos a seguir estudiando el Evangelio del apóstol Juan, el Evangelio de Jesucristo según Juan el apóstol. Y los versículos que vamos a estudiar hoy del capítulo 7 son del 14 al 24, ¿sí? Del 14 al 24, y ahí está el título del estudio, para los que están anotando: Jesús, un testimonio que es verdadero. Jesús, un testimonio que es verdadero. Yo quiero agradecerles mucho, como siempre, ¿verdad?, a todas las personas que están orando por las predicaciones. Decía ahorita Conrado algo que es bien, bien importante: tenemos que estar intercediendo unos por otros en oración. Tenemos que estar siempre orando por todos los que vienen a la iglesia, por los estudios, por los maestros, por los pastores, por los predicadores, por los que hacen evangelismo, por el grupo de alabanza. Tenemos que orar por todos. Es importante esto porque Dios se agrada en la oración. Gracias a todos los que oran, y gracias también a todos los que oraron por mí ahora que fui a predicar a Celaya. La verdad es que se notó. Hubo una bendición ahí que ya les compartiré, y la verdad fue de muchísima bendición todo esto, ¿verdad? Bueno, simplemente alzando los ojos, alzando los ojos, vemos el desastre del mundo. Con prender la televisión, con oír las noticias, con tomar un periódico, no sé si estén de acuerdo, está de repente avanzando el desastre a pasos agigantados. Es tremendo. Violencia, inmoralidad, corrupción. ¿Lo han notado? Es tremendo cómo están las cosas ahorita, ¿no? Fíjense que el otro día, hace unos 3-4 días, ya ven esos grupos de WhatsApp que ahora te conectas con los de la preparatoria, con los de la secundaria, con los del kinder, con los del maternal. Yo estoy conectado con mi compañero de cunero, ahí en el hospital donde nací, y ahí nos hablamos. No nos conocemos, pero sí, por WhatsApp encuentras a todos, ¿no? Y bueno, ahí estamos en el WhatsApp. Y es impresionante cómo la gente está así como un poquito asustada. Hay atentados en Francia. ¿Tú cuándo te ibas a imaginar que Niza, una ciudad turística, una ciudad pesquera ahí en el Mediterráneo, donde está cerquita Mónaco, 80 muertos por un golpazo que les dieron ahí con un camión, ¿no? Un atentado terrorista, por supuesto. Las cosas que han pasado en París, en fin, en diferentes ciudades. Ahora que fue la Eurocopa, peleándose todos afuera. Es un desastre el mundo. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero el mundo es un auténtico desastre. Y bueno, estas personas ponen ahí en el WhatsApp, en todas estas redes sociales, hay que unirnos todos para hacer una oración por la paz del mundo, ¿sí? Por la paz mundial. Esa es la oración que está pidiendo. Dice: seas de la religión que seas, ora por la paz del mundo. Yo les voy a compartir una experiencia. Una vez se reunieron los líderes de todas las religiones del mundo, por ahí en el año 1990 y tantos, creo que fue, y oraron el líder de la iglesia católica, el líder de la iglesia judía, bueno, el líder judío, un rabino, el papa de la iglesia católica, por supuesto una persona de los mormones, otra persona de los testigos de Jehová, un hindú, en fin, se juntaron todos para orar por la paz del mundo. ¿Y sabes con qué contestó Dios? Con la guerra de Sarajevo. Con la guerra de toda esta parte de Croacia, que fue terrible, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Dios no contesta? Dice la palabra de Dios que para orar a Dios y para que Él conteste, tenemos que tener una comunión con Él. Ahorita el mundo, como les decía, es un desastre. Pero también les voy a decir algo, hermanos. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Mientras más vemos esto, no nos debe sorprender lo que está pasando. Si ustedes piensan que esto se va a mejorar, déjenme les digo, no se va a mejorar. Es que yo quiero que mis nietecitos estén en un mejor mundo. No se va a mejorar. Mis nietecitos, mis papás ya son bisabuelos. Esto no se, Dios guarda, por supuesto, ¿no? Pero esto no se va a mejorar. ¿Por qué? Porque está escrito. El mundo va a ir de mal en peor, cada vez peor, cada vez peor. Y va a llegar un momento en que ya estén las cosas de tal manera y diga, Señor, ahí voy por ellos. Entonces les digo, anímense, hermanos, el Señor está cerca, muy cerca, más cerca a veces a lo mejor de lo que pensamos. Y algo que nosotros tenemos que entender, que es muy importante, y algo en lo que mucho hemos insistido desde que estamos predicando el Evangelio de Juan, es que esta tragedia se da porque la gente no conoce la palabra de Dios, la gente no conoce a Dios. Pero lo que es más trágico de todo es que ni siquiera el pueblo de Dios conoce bien la Biblia. Ni siquiera los que nos decimos cristianos estamos bien en la Escritura, no vamos a ella todos los días. A veces no sabemos lo que estamos ni siquiera leyendo, no nos metemos bien, no predicamos bien la palabra. Necesitamos ser diligentes y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento e ir a las Escrituras todos los días. Miren, ya vimos hace un par de semanas con Polo que la gente no tenía problemas con Jesús cuando Él hacía milagros. La gente no tenía problemas con Jesús mientras Él les diera de comer. La gente no tenía problemas con Jesús mientras Él los sanara. La gente estaba contenta con eso. Les daba de comer, les daba de beber, pero cuando Él les habla, entonces se incomodan. Cuando Él empieza a hablar la palabra, cuando Él empieza a hablar la verdad, la gente se incomoda, la gente se molesta. ¿Por qué? Porque Él siempre, habló la verdad que viene del Padre. Y al hablar la verdad, expone nuestra perdida condición. ¿Y a quién le gusta que le digan, estás mal? ¿A quién le encanta que le digan que estás mal? Jesucristo siempre lo dijo. Siempre lo dijo de una manera clara, ¿sí? El domingo pasado vimos que el Señor dice lo siguiente en el estudio que dio el ingeniero Frías. Bueno, yo le digo Carlitos, perdón, Carlitos. Dice Juan aquí en esta parte, Jesucristo, perdón. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son, ¿qué? Malas. Eso es lo que decía Jesús. Jesucristo dice, el mundo me aborrece porque yo testifico de él. Y déjenme decirles algo, estamos en territorio enemigo. El mundo aborrece a Dios, el mundo aborrece a Cristo y aborrece a todos aquellos que nos identificamos con Cristo. Como decía Carlitos la semana pasada, este es el versículo central del pasaje que estudiamos hace 8 días. Este es el versículo central. Jesucristo nos dice, las obras del ser humano son malas. No alcanzan para que nos salvemos. Y miren, no es que Jesús viniera a subir el estándar. No es que Jesús viniera a decir, miren, les voy a poner el estándar un poquito más alto para que les cueste más trabajo. No, no hace eso. Más bien, pone el estándar en el lugar correcto. Jesucristo dijo, oyeron que les fue dicho, no cometeréis adulterio. Mas yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Porque Dios, ¿qué es lo que ve? El corazón. Él no ve lo externo. Él ve el corazón, Él sabe, porque del corazón, dice Jesús, salen las malas intenciones, las fornicaciones, los adulterios. Y eso es lo que contamina al ser humano. Eso es lo que mata al ser humano. Oyeron que les fue dicho, no matarás. Mas yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que odie a su hermano, ya lo mató. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Ya es un homicida. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. ¿Sí? Entonces Jesucristo no es que viniera a subir el estándar, lo viene a poner en el lugar correcto, donde debe ser. Y nosotros vemos aquí en Juan que Dios dice, que Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este testificar de la maldad del mundo es parte del amor de Jesús. Es parte del amor de Dios. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para creer y para recibir el amor de Dios es necesario entender nuestra perdida condición. Es importantísimo esto, hermanos. Tenemos que entender nuestra condición. Tú y yo debemos entender que estamos enfermos con una enfermedad terrible que nos separa de Dios eternamente, pero debemos entender también que Jesús vino y trajo la única y suficiente cura para esa enfermedad. Y yo lo que te pregunto es, ¿quieres tomarte la medicina para esta enfermedad o quieres seguir enfermo? Si tú ahorita tuvieras un problema de alguna enfermedad terrible, ¿no? Un cáncer, una enfermedad de estas espantosas, y te dicen, mira, aquí está esta medicina, si te la tomas, estás sanado. ¿Te la tomabas o no? Y si sabe horrible, pues te la tomas, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si no sabe horrible? Pues con más ganas, ¿no? Pero no queremos venir a Dios para que nos sane, dice Jesucristo. ¿Qué más vimos la semana pasada? Le dijeron sus hermanos, acuérdense de esto, Jesucristo está en Galilea, después de haber estado en Jerusalén, ¿se acuerdan que allá hizo varias señales? Jesucristo sanó a un paralítico, después fue y les dio de comer a 5 mil varones, más las familias, y luego se va a Galilea porque dice la Biblia que los judíos procuraban matarlo, ¿de acuerdo? Entonces dice la Biblia, en esta parte que estudiamos hace 8 días, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, sal de aquí de Galilea y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y nosotros pensamos, qué bendición haber vivido con Jesús. Tú imagínate que te despiertas en la mañana y tu mamá, bájense a desayunar, hijos. Jesús, Jacobo, Judas, Simón, Raúl, Ponchito, Esteban, bájense a desayunar. ¿Les hubiera gustado estar en esa familia? Y baja Jesús, el único que se porta bien, el que vive perfecto. Baja Jesús, se sienta y tú llegas ahí. Dice la Biblia, ni aun sus hermanos creían en él. Convivieron con él desde chiquitos. Ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué hermanos? Bueno, son medios hermanos, son hijos de José y de María. Jesucristo es hijo de María y del Espíritu Santo, por supuesto, como ustedes saben, ¿no? No creían en él. Mateo 13 nos habla de estos hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas, hermanos del Señor. Dice también que tenía varias hermanas. No creían en él. Y bueno, es interesante ver esto, hermanos. ¿Por qué? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes hermanos o parientes todavía? Fíjate qué pregunta, ¿no? Hasta la pregunta es un poquito tonta, ¿no? ¿Tú tienes hermanos o parientes que todavía no creen en Jesucristo? ¿Quieres que se conviertan? ¿Oras por ellos? Gracias a Dios. Porque déjame decirte, hay esperanza. Estos que criticaban a Jesús no creían en él, pero les voy a decir lo que pasó. Jacobo, uno de los hermanos que se describen aquí en la Biblia, de los cuales habla Mateo, después, cuando Jesucristo muere y es resucitado, este Jacobo, hermano de Jesús, es considerado columna de la iglesia en Jerusalén. Columna, era un pilar de la iglesia junto con Pedro, junto con Juan. Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, no Jacobo, el hermano de Juan, que eran los hijos de Zebedeo, que eran esos que tenían un carácter así de bravo, ¿no? Juan y Jacobo. Este es Jacobo, el hermano de Jesús, el otro Jacobo, ¿sí? Jacobo también se le llama de otra manera. Si tú a Jacobo lo dices en inglés es Jacob, ¿no? Y cuando ponen el San, es San Jacobo o San Jacob. De ahí viene Santiago, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ahora vemos que Jacobo, también llamado Santiago, años después escribe una epístola que está en sus Biblias, la Carta Universal de Santiago, ¿sí? Y era evidente su humildad reflejada en su forma de presentarse. Ese que criticaba y no creía en su hermano, dijo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así empieza la carta de Santiago. Yo que tanto critiqué a mi hermano mayor, yo que no creí en él, yo que me avergoncé de él, ahora soy su siervo. Ahora entendí que él murió por mí para salvarme y darme vida eterna. Entendí que siempre conviví con el Mesías prometido. Lo entendió después, pero lo entendió. Y Jacobo se convirtió. Déjame decirte algo. Hegesipo, ¿no conocen a Hegesipo? Escritor e historiador del siglo II de nuestra era. Ya por eso es muy viejo, ¿no? Se refirió a Jacobo, hermano de Jesús, como Jacobo el Justo. Y lo describió como alguien que guardaba celosamente la palabra de Dios. Este historiador, Hegesipo, escribió que las rodillas de Santiago parecían rodillas de camello. Rodillas de camello, debido a la forma en que la piel se le había encallecido por pasar tantas horas de rodillas orando a su Señor. Horas, horas y horas. Tal vez todas las horas que no aprovechó con su hermano Jesús en vida, después las vivió en una intensa comunión con él a través de la oración. A través de la oración. De esto habla un historiador. Por ello Jacobo, y esto checa perfectamente con su epístola, y es por eso que Jacobo exhorta a los santos en su carta a que oraran fervientemente. Él mencionó el ejemplo del profeta Elías. Jacobo dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Sin embargo, con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Jacobo predicaba lo que practicaba, y practicaba lo que predicaba. Para ti y para mí, hermanos, que tenemos parientes incrédulos, hay esperanza. Si Jacobo se convirtió, también tus parientes se pueden convertir. Todo depende de Dios, ¿sí? Es más, para tu propia vida y esperanza. Para tu propia vida y esperanza. Si tú realmente te convertiste, déjame te digo algo. Dios va a terminar la obra que comenzó en ti, porque Él lo prometió. Va a terminar la obra que empezó en cada uno. Va a haber tropezones, va a haber caídas, pero si tú tienes el Espíritu Santo ya en tu corazón, siempre te vas a levantar, te va a levantar el Señor. ¿Qué pasó después de que vimos que Jesús no sube con sus hermanos a la fiesta? Jesús aparentemente no sube, y los hermanos sabían que Jesús siempre cumplía con las fiestas judías. Se han de haber quedado: pues no va a venir, qué raro, no, que muy santito. Se han de haber quedado impresionados, ¿no? Sin embargo, dice los versículos siguientes, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Sí? Por miedo. Ahí nos quedamos la semana pasada. Nadie hablaba de él. Decían unos: es bueno, y otros decían: es una persona que realmente es un engañador. Y nosotros vemos lo que nos dijo Carlitos. Tenemos que entender que ese trilema de C.C. Lewis que Carlitos, o el ingeniero Frías, hace 8 días aquí nos dio, es absolutamente cierto, ¿eh? Tú no puedes llegar a la determinación que Jesús era simplemente un buen maestro, un buen hombre. No, Jesús dijo: yo soy Dios. Entonces nada más tenemos 3 opciones. O estaba loco, o era un mentiroso que con toda intención estaba engañando al pueblo, o era Dios. No hay más. No hay puntos medios con Jesús. Solamente podemos llegar a esa conclusión. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, gracias, Señor, esta mañana te damos por todas las bendiciones que nos has dado. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos hables hoy, que tú nos sigas hablando a través de este precioso evangelio. Te pedimos, Dios, que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Todas las enseñanzas que tú nos das siempre sean una realidad en nuestras vidas, Señor. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, como también nos dice Jacobo, el hermano de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a vivir para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer el pasaje, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dice nuestro pasaje en el versículo 14: mas a la mitad de la fiesta, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Por supuesto que todos estaban buscando a aquel, como dice el pasaje. Todos estaban hablando de él y decían: qué raro, no llegó con las caravanas, no llegó con su familia, se habrá quedado en Galilea. Pero de pronto, ¿qué pasó? A la mitad de la fiesta, dice Juan, subió Jesús al templo y enseñaba. Es decir, pasaron los primeros 3 días sin que nadie viera a Jesús. Las multitudes estaban preguntando: ¿dónde estaría? Y entonces a la mitad de la fiesta comenzó a enseñar en el templo. Jesús aquí, cuando habla de enseñar en el templo, él tenía la costumbre de enseñar conforme a la costumbre de los maestros y los rabinos de su tiempo. Algunos de ellos, rabinos de renombre, como Gamaliel y algunos otros, se instalaban en los alrededores del templo y exponían temas, por supuesto, del Antiguo Testamento, a las multitudes que se sentaban a escucharlos. Entonces Jesús empieza a enseñar y algo pasa. Versículo 15: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús empezó a enseñar y los judíos se maravillaban. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? No había estudiado, eso era cierto. No había estudiado. Pero no sabían que el conocimiento que Jesús tenía de las Escrituras era sobrenatural. Sobrenatural. No sabían que Él es desde el principio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Hablando Juan de Jesucristo en el capítulo 1. En el principio era Jesús. Él siempre estuvo con Dios. Siempre es Dios. No quiere decir que en el principio fue creado. Jesús es Dios. Siempre ha existido. ¿Sí? Él es desde el principio. Las personas se admiraban, por supuesto, de que una persona que nunca había estudiado en alguno de los grandes centros rabínicos o a los pies de algún rabino famoso como Gamaliel, poseyera un conocimiento tan profundo, tan excelso de las Escrituras. Su enseñanza era erudita y espiritualmente penetrante. Cuando Jesús hablaba, la gente quedaba traspasada. El corazón se deshacía. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él es desde el principio, y dice la Biblia: en el principio era ¿el qué? El Verbo. ¿Qué es el Verbo? La palabra. ¿Sí? En el principio era el Logos, la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso cuando Él hablaba, todo el mundo quedaba así. Todo el mundo quedaba traspasado, como decíamos ahorita. El corazón se partía. Él es la palabra. Y entendamos esto, hermanos. Para que tu predicación y mi predicación impacte, debemos dejar que Él hable. Debemos dejar que Él hable. El mundo no necesita de tus rollos, ni de tu tremenda experiencia. El mundo necesita oír a Jesús. Nosotros necesitamos ir con la gente y decirle, así dice el Señor. No nuestro rollo, hermanos. Pueden ayudar tus experiencias, pero siempre tenemos que llevar la palabra por delante. Aún Jesús lo hizo. Veamos cómo dio el testimonio del Padre. Dice el versículo 16. Jesús le respondió, tú acuérdate de esto. Dicen, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les responde y les dice, mi doctrina no es mía. ¿Ya entendieron, muchachos? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hay diferencia, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjate que las autoridades religiosas pensaban que una persona podía estudiar en una escuela tradicional o por su propia cuenta. Había unos que sí estudiaban por su propia cuenta, pero la respuesta de Jesús mostró una tercera alternativa que ellos, por supuesto, no esperaban. ¿Sí? Por supuesto que no esperaban. ¿Cuál era? Que su doctrina era de Dios, quien lo había comisionado. Él vino a decirnos todo lo que oyó del Padre. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los grandes maestros de su época? La fuente. La fuente. Él hablaba la palabra de Dios pura y los otros no. ¿Cuántos mandamientos habían agregado ya los judíos a la ley? Cientos de mandamientos. Y los ponían por encima de la doctrina. Era un desastre, hermanos. Créanme que era un desastre. La fuente es lo que hacía la diferencia. Él siempre dijo lo que oyó del Padre. Su doctrina siempre se originó en Dios el Padre. Y como Jesús es Dios, su autoridad se centraba en sí mismo. Vean lo que dice Mateo. Mateo 7, 28 al 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando presentamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se refleja esto en tu vida? ¿Cómo lo aplico yo? ¿O qué tiene que ver conmigo, cristiano del siglo XXI? Bueno, Pablo dice que seamos imitadores de Él, como Él es imitador de Cristo. Entonces, hermanos, esta es una cadena de doctrina que se origina en Dios, pasa por Jesús, por los apóstoles y llega a nosotros. ¿Sí? Llega a nosotros. Es una cadena de doctrina que el creyente debe continuar, que debe seguir. Cuando tú te contentes y te conformes con predicar solo la palabra de Dios, la gente verá a Cristo en ti. La gente va a voltear a ver a Cristo. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, apóstoles del Señor, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y decían, perdón, y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te fijas lo que dice aquí el pasaje? Dice la Biblia que Pedro, que Juan, Jacob, todos salieron a predicar la palabra. Y aquel Pedro que era cobarde, que era arrebatado, que negó a Jesús, de repente lo ves enfrente de los judíos predicando el Evangelio. Y le dijeron por ahí, ya cállate, Pedrito, porque te vamos a azotar. Ya cállate, agárrenlo, lo azotaron. Y dice la Biblia que salieron Pedro y Juan gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre, de haber sido azotados por Jesús. Ves a Pedro aquí hablando otra vez y dice que cuando las personas veían el denuedo de Pedro y de Juan y sabían el origen, que eran pescadores simples, se maravillaban. Pero ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que reconocieron que habían estado con Jesús. Vieron a Jesús detrás de ellos. Por eso mucha gente se convirtió. Bueno, nosotros vemos aquí que Jesucristo profundiza un poquito más en el tema y ve lo que dice. Ya dijo que su doctrina era de él. Él empezó a predicar y a enseñar, y entonces aquellos dijeron: qué bárbaro, qué doctrina, ¿de dónde viene la doctrina de él? Entonces él dice: entiendan, la doctrina no es mía, es de aquel que me envió. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo el que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá la doctrina correcta. ¿Sí? Por eso es que hay tanto engañador ahora, porque la gente va a oír lo que le digan, y si al rato salen de aquí se van a otro lado y no, es que aquí tú necesitas esto para una triple unción del Espíritu Santo, y ahí van. Una cuádruple, ahí van. Ah, no, aquí hay cinco, ahí vamos. Y sus vidas siguen igual. Eso es lo que es terrible. Hay muchos falsos profetas por el mundo, hermanos. Estamos en la peor época, yo creo. El cristianismo se mimetiza ahí, la verdad con la mentira. Y oímos cosas y nos dicen, y es que yo creo que es por acá. Ahora ya me dijeron que la salvación se puede perder. No. Tenemos que ajustarnos y conformarnos con lo que dice la palabra de Dios. A todo aquel que quiera realmente hacer la voluntad de Dios, él mismo, Dios mismo, le va a revelar las enseñanzas de Cristo, que son divinas. Él mismo lo va a hacer. Y aquí encontramos una promesa maravillosa. Una maravillosa promesa para ti y para mí. Si alguien con sinceridad y humildad quiere conocer la verdad de Dios, Dios se la va a revelar. Dice William MacDonald en un comentario que la obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. Así conocemos que Jesús nunca habló por su propia cuenta. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ustedes que ya se convirtieron, no sé cuántos de aquí ya se habrán convertido, yo espero que la mayoría. Cuando te hablaron la palabra de Dios, ¿no sentías que te ardía aquí adentro? ¿No sentías así como que así? Yo me acuerdo aquel hombre que predicó en mi casa una vez. Ese pastor que llegó y abrió la Biblia y empezó a hablar, yo tenía los ojos de sapo, de por sí. Y estaba yo así, decía: no puede ser esto, es que no puede ser. Yo no quería que se fuera. La palabra empezó a penetrar mi corazón, empezó a deshacerlo, empezó a traspasarlo. Y Dios abrió completamente mi vida y me dejó ver lo perdido que estaba. Esa es la gran bendición, que veas lo perdido que estás. Dice la palabra de Dios: ustedes van a conocer si hablo por mi propia cuenta. Una pregunta: ¿de dónde vino Jesús? No oigo. Del cielo, del Padre, exactamente, ¿no? Entonces su doctrina es celestial, es la doctrina del Padre. ¿De dónde vino el Espíritu Santo que mora en los que ya hemos creído? También de allá, ¿no? Es Dios mismo el Espíritu Santo. Solo los que tienen el Espíritu Santo querrán hacer la voluntad de Dios. Hermanos, recordemos este pasaje, esta promesa de Jesús. Él está hablando con los discípulos y les dice: están tristes, ya me di cuenta. Él sabe todo. Porque ya les dije que me tengo que ir, pero entiendan, es necesario que yo me vaya. Y les dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otro que no habla por su propia cuenta. ¿Ya viste? Ya llevamos dos: el Espíritu Santo y Jesucristo. ¿Sí? No habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y una promesa maravillosa: os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces Jesucristo se va al cielo, Él resucita, se va al cielo y manda el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. La pregunta es, escucha esta pregunta por favor, ¿Listos? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú tienes ya el Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que es el sello, el único sello que garantiza. Si tú llegas a Estados Unidos y tienes tu pasaporte mexicano, mira, es que mira, soy mexicano, guatemalteco, nicaragüense, panameño, colombiano, argentino, y no llevas la visa de Estados Unidos, no entras ni con chochos. No entras, simplemente no puedes entrar. Si tú no llevas el sello del Espíritu Santo en tu corazón, aunque hayas venido al servicio cada domingo, aunque grites amén en las predicaciones, aunque levantes los brazos en las alabanzas, no entrarás al cielo. Porque el único que te puede sellar para salvación es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué provoca ese sello? Un cambio en tu vida. Ya no vives igual. Ahora te preocupas por las cosas de Dios. Ahora vives para Dios. Ahora anhelas tener comunión con Él. Anhelas predicar la palabra. Anhelas enseñar la Biblia. Anhelas orar. Esa es la gran diferencia. Dice 1 Juan 2:20 que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Y dice más adelantito, y la unción que recibieron permanece en vosotros. No se va vengo el lunes, entra el Espíritu, me salgo, digo el domingo, y el lunes ya se me salió. Y por ahí del miércoles, ¿eh?, como que quieres regresar. No, así no es, hermanos. Cuando Dios te sella para siempre. Y Él quiere que vivas para Él allá afuera todos los días, no nomás el domingo aquí. Es lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué aclara Jesucristo esto de que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Él o si yo hablo por mi propia cuenta? Dice Jesucristo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ni siquiera Jesús, siendo Dios mismo, estaba buscando su propia gloria. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Merece Jesucristo toda la gloria? Por supuesto que sí. Pero estas personas lo estaban viendo como un hombre. Él estaba dando la gloria al Padre, ¿sí? O sea, que él siendo Dios no estaba buscando su propia gloria. La verdadera meta del hombre, tu meta y la mía, debe ser siempre glorificar, honrar a Dios. Todos los días, con lo que digas, con lo que pienses, con lo que hagas. Porque si no, tendremos una doble vida. Y dice Dios que eso es lo que más aborrece. Una doble vida. Es terrible para Dios. Acuérdense que el apóstol Juan, escribiendo el Apocalipsis, tiene una revelación de Jesucristo y le escribe a varias iglesias. Y hay una iglesia que le dice, mira, desgraciadamente te informo que no eres ni caliente ni frío. Entonces a lo mejor, pasaré con seis, Señor. No eres ni caliente ni frío y por cuanto eres tibio, yo te vomito de mi boca. Es lo que dice Jesucristo. Por cuanto eres tibio, ¿sí? La verdadera meta del hombre es honrar a Dios en todo. El propósito, su propósito, es representar tú y yo como cristianos, igual que Jesús, al Padre. Al Padre tenemos que reconocer que Dios nos dejó aquí para reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Dice la Biblia aquí que el que busca la gloria del que le envió es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sí? No hay en él injusticia. A diferencia de otros maestros o héroes mesiánicos que se presentaban por ahí, ellos actuaban conforme a sus intereses egoístas. En cambio, Jesucristo, como Hijo de Dios, vino de manera única y exclusiva para glorificar al Padre. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? ¿Aplica esto para mí? ¿Cómo y qué debo hablar entonces? Vamos a ver lo que dice Pablo. Acuérdense que Pablo el apóstol no conoció físicamente a Jesús, como Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé. Pero Jesús se le apareció a Pablo en aquel camino a Damasco. Y él se convirtió directamente con Jesucristo. Por eso es un apóstol. ¿Sí? Porque hay por ahí algunos que todavía se dicen apóstoles. Aguas. Aguas, ¿eh? Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Dice Pablo, nosotros no somos como muchos que prosperan, que ganan lana, que ganan dinero falsificando la palabra de Dios. Eso quiere decir medran, que prosperan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice Pablo, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Les digo que es una cadena. Pablo lo hacía y Pablo quiere que seamos imitadores de él. Es decir, en el poder de Cristo y de parte de Dios, hablamos su palabra. ¿Qué tanto han oído los que están alrededor de ti? ¿La palabra de Dios o más bien tu rollo? Hay que tener mucho cuidado. O ni siquiera predicas el Evangelio, que está todavía peor, ¿no? Tú, ¿hablas la palabra del Padre o hablas por tu propia cuenta? No, fíjese que yo ni siquiera hablo. Bueno, entonces ya es otro problema, ¿no? Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos ser, como dice la Biblia, evangelistas, llevar la palabra de Dios a todos. Después de este pasaje, Jesús les hace una acusación muy interesante. Ve lo que les dice. Dice Jesús, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Acabamos de ver en el versículo 17 que Jesús les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, la mía obviamente, dice Jesús, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí Jesús los enfrenta y les dice, ninguno cumple la ley, ninguno cumple la ley. Él conocía, por supuesto, el corazón de ellos y sabía que lo odiaban. Y dice la Biblia que el odio es homicidio, pero es más, ya estaban buscando para matarlo. El versículo 25 dice, que no lo vamos, no, vamos a llegar hoy hasta el 24, dice, míralo, está hablando Jesús como si nada, es al que buscan para matarlo, lo dejan hablar y nadie se le acerca. Es decir, el pueblo sabía que estaban buscando para matarlo. Sus hermanos sabían que lo estaban buscando para matarlo. ¿Sí? Él conocía el corazón de todos ellos y por eso les dice, ustedes ni siquiera cumplen la ley. ¿Por qué procuran matarme? Y ante esta acusación, la gente responde como casi siempre respondemos los seres humanos. Respondió a la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Es como decir, ¿qué te pasa? Estás mal. ¿Quién procura matarte? Fíjate qué tremendo. En lugar de arrepentirse porque la luz de Jesucristo había reprendido las tinieblas de ellos, lo insultan, diciendo que estaba poseído por un demonio. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Era una frase de aquel tiempo. ¿Sí? La gente había dicho lo mismo de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Jesús, está hablando Jesús en Mateo, y dice, me critican a mí que convivo con las prostitutas, con los pecadores. Y Juan el Bautista, que vino y ni comía ni bebía, decían, demonio tiene. ¿Por qué? Porque no practica la gula y no se emborracha. Entonces, demonio tiene. Jesús anda con publicanos y con prostitutas y pecadores. Demonio tiene. ¿Te fijas? Tremendo, ¿no? Jesús había dicho a sus medios hermanos que el mundo lo odiaría. ¿Por qué? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. El hecho de decir que Jesús, que fue enviado por Dios, estaba poseído por un demonio, equivale a llamar a las tinieblas luz. Y dice el profeta en el Antiguo Testamento que vendría el tiempo en que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Y la pregunta es, ¿ya habrá llegado ese tiempo? Es un desastre. Todo el mundo dice, no, hay que orar por la paz del mundo, pero a mí no, yo con Dios no. Queremos las bendiciones de Dios, pero no el Dios de las bendiciones. Nos urgen las bendiciones de Dios. Que se cure mi pata, que se cure mi papa, que se cure mi mamá, que se cure mi hermano, que venga la mejor, una situación económica mejor. Queremos esto, queremos esto. Decía ahorita Conrado, tristemente, nos juntamos a orar los jueves cada vez menos personas. cada vez menos. Y había gente que venía, ya no viene. Qué tristeza, hermanos. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos tener nada que ver con Dios. Quisiéramos llegar al cielo, no ir al infierno, por supuesto, pero que no esté Dios. Llego al mejor resort, tengo jacuzzi, tengo aire acondicionado, tengo comida, tengo bloqueador en la playa, me lo pongo, tengo toallas, pero que nadie me diga nada. Es lo que quiere el ser humano. Y desgraciadamente esto pasa también en la iglesia. Eso equivale a llamar a las tinieblas luz. Ellos negaron su acusación de que querían matarlo, procuraban matarlo. Sin embargo, esto era evidente, ya que desde antes ellos ya planeaban hacerlo. Ve lo que dice en el capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesucristo casi cierra esto diciendo: Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. O una obra hice y todos se asombraron, dice otra traducción. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo sí circuncidan a las personas. O sea, qué mala onda para un bebé que nació en viernes y que decía la ley, tienen que circuncidarlo al octavo día, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, mujer, pero no te pudiste esperar. Tenlo el jueves mejor. ¿Por qué? Porque cae en sábado y tenemos que circuncidarlo y es día de reposo. ¿Qué hacían los judíos? Circuncidaban al bebé. Ve lo que dice Jesucristo. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre que estaba totalmente paralítico? ¿Se acuerdan? Ahí en el estanque. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Dice la Biblia, dice Jesucristo, una obra hice. Por supuesto se está refiriendo a la ocasión en que sanó al paralítico, ¿sí? Esto inició una feroz controversia. Lo empezaron a criticar y ya querían matarlo. Ahora, hablando de la circuncisión, es muy interesante cómo dice Jesús, aquí lo lleva a la circuncisión. La circuncisión es un rito, era un rito religioso, que se instituyó mucho antes de Moisés. Se instituyó con Abraham. Abraham practicó la circuncisión como señal del pacto, pero Moisés la legisló. Moisés dio a Israel la circuncisión como parte del sistema levítico. Bajo la ley mosaica decía, al octavo día tiene que circuncidar a los niños. Si ese día era día de reposo, circuncidar a un niño aparentemente violaría la ley del día de reposo. ¿Sí? Aparentemente violaría la ley, una ley puesta por ellos, ¿eh? Jesucristo dijo, Dios dijo, el sábado van a reposar. Y estos empezaron a meterle que si te veían pegando un botón a una camisa, te tenían que matar. Así eran de exagerados. Por lo tanto, Jesús arguyó que si se permitía cuidar una parte del cuerpo, entonces ciertamente debería permitirse sanar completamente a un hombre. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Son unos hipócritas. De aquí que no había razón para enojarse con él, y menos querer matarlo. Menos, ¿cuántas veces queremos matar a las personas? ¿Cuántas veces no nos cae gordo alguien y decía, hijo, es que sí, me voy a la cárcel, mejor no? Así vivían estas personas. Decían que cumplían la ley, decían ser hijos de Dios y vivían odiando, vivían adulterando, vivían en fornicación. Era un desastre, era una doble vida. Jesús concluye esta parte diciendo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el problema, hermanos? Su problema era que habían entendido las Escrituras solo superficialmente. Solo superficialmente. Se especializaban en los detalles, pero ignoraban el verdadero propósito de muchos pasajes. Por eso Jesucristo volteaba muchas veces y decía: oh, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman esto y esto, pero no viven correctamente. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque imponen cargas pesadas, cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Y ese ay es un ay sin H, es un ay de dolor, no de haber. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, decía Jesucristo. ¿Por qué? Porque juzgaban según las apariencias. Por no conocer, por supuesto, las Escrituras, eran hostiles hacia el representante de Dios. Eran hostiles al Mesías. Erraban en sus tinieblas. Entonces Jesús los exhorta a juzgar con justo juicio. Con justo juicio. A fin de cuentas, esta exhortación era para que se arrepintieran. Por supuesto, para que se arrepintieran. Jesús siempre les mostró su pecado. Cuando Jesús te muestra tu pecado y tú dices: sí, es cierto, Señor, perdóname, vamos bien, vas bien. Es para que te arrepientas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? ¿Qué rescatamos de esta historia? ¿Cuál es la gran lección? Debemos en todo, escucha bien esto, por favor. Tú y yo debemos en todo darle la gloria a Dios. En todo. ¿Cómo? ¿Cantando más fuerte? ¿Simplemente levantando las manos? No. No, claro que no. Conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Es increíble que poco conoce el pueblo cristiano la palabra de Dios. Hay gente que lleva 10 años de creyente, 3, 5 años, ni siquiera han leído toda la Biblia completa. Ah, pero quieren las bendiciones de Dios. Eso sí. Ni siquiera han leído a muchos el Nuevo Testamento completo. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no conoces lo que te quiere decir? No se puede. ¿Se acuerdan el ejemplo que hemos puesto aquí de Messi? Vamos a cambiarlo. ¿Quién conoce de aquí a Cristiano Ronaldo? Levante la mano. Margarita, tú lo conoces, ¿verdad? ¿Qué loción le gusta usar? ¿Qué loción le gusta usar? ¿No, verdad? ¿Qué comida más le gusta? O sea, sabemos de Cristiano Ronaldo, pero no lo conocemos. ¿Sí? Hay mucha gente en las iglesias de hoy que saben de Jesús, pero no conocen a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes un día que vine yo disfrazado de Jonathan Edwards, que me traje mis tirantes? Bueno, hoy me los iba a traer, pero dije, no, ya es mucho. Como tenemos que ir de aquí a otro lado, tenía que traer el cinturón. Bueno, los tirantes, como comentábamos esa vez, lo voy a recordar para los que no estuvieron, es una prenda que se diseñó para que no se te caigan los pantalones. Punto. ¿Sí? Entonces la gente se pone el tirante colgado del hombro y qué bien, no, mira, sí, ya, y vamos, iban al campo a trabajar. Para eso son los tirantes. Ahora los tirantes se usan de manera decorativa, ¿no? Se ve muy bien que tú llegues con tu traje, ¿verdad? Tu camisa blanca, por una bonita corbata y tus tirantes y sin cinturón, ¿eh? Acuérdense, tirantes o cinturón. Entonces se ve elegante, pues, pero ya no se usan para sostener. Entonces la pregunta en esa ocasión era: ¿tú tienes a Cristo como un mero accesorio o es el que te sostiene? Hay diferencia, ¿eh? ¿Cristo sostiene tu vida hoy o simplemente es un accesorio que sacas cuando quieres? Hay diferencia, hermanos, hay mucha diferencia. ¿Tú conoces las Escrituras? Acuérdense el título del estudio: Jesús, un testimonio que es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque está basado en la palabra del Padre. Él siempre habló las palabras del Padre. La invitación es: permanece en Dios, vea su palabra todos los días, habla solo su palabra y verás los frutos en tu vida. Vas a ver los frutos en tu vida. Acuérdense del objetivo de Juan al escribir este evangelio. Muchas otras señales hizo Jesús, que no están escritas en este libro, pero las que están escritas se escribieron para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Es el objetivo de este evangelio y es una maravilla, hermanos, una maravilla. Recordemos siempre esto. Y para despedirnos, les comentaba al inicio que le doy gracias a Dios. Al principio les agradecí porque ustedes oraron por mi predicación en Celaya cuando fui allá a la iglesia de Daniel. Bueno, no de Daniel, a la iglesia allá que se llama Iglesia Bíblica de Celaya, ¿okay? La experiencia fue maravillosa. Yo les voy a decir, yo fui hace 3 años la primera vez allá, o sea, en el 2014 prediqué allá, y bueno, llegué, compartí la palabra, fui es más, me acompañaron Perlita y Carol. ¿Tú fuiste, Perlita? Fueron las, también Ariel, en fin. ¿Ustedes se acuerdan? Poquita gente. En el 2015 volví a ir, bueno, más poquita gente. Y Dios me movió a predicar la palabra, ¿no? Dios, yo preparé un estudio que se llama El Día de Arreglar Cuentas. Lo prediqué, y ahora que regresamos el domingo hace 15 días, estamos ahí, empieza a llegar gente, de repente, ¡ay, mira ya! Llena la iglesia, gracias a Dios. Es una iglesia más chica, pero llena, gracias a Dios. Y de repente dice el pastor, bueno, hermanos, es hora de que demos gracias por alguna bendición que hayan tenido entre semana. ¿Quién quiere? No, pues alguien levantó la mano. No, mira, yo quiero agradecer por esto. Y otro, no, mira, yo quiero agradecer porque mis hijos están de viaje, Dios los ha cuidado. Ok, padrísimo. Yo quiero agradecer por esto otro. Y de repente se para una señora y dice, yo no la conocía, ¿eh? Bueno, yo no sabía de ella, a lo mejor la había visto tal vez. Pero ella dijo, yo quiero darle gracias a Dios por mi hermano Raúl. Y yo pensé que había otro Raúl, ¿no? Porque hace un año que vino, es más, ella dijo la fecha, no fue un año, en el tal de octubre o de noviembre de 2015, él abrió la Biblia y lo primero que dijo fue, el día de arreglar cuentas viene pronto. A través de esa predicación, dijo ella, Dios cambió mi vida. Dios aniquiló mi corazón, lo destrozó. Yo estaba sirviendo en la iglesia mal, de manera hipócrita, y ahora vivo para Dios. ¿Saben qué, hermanos? Dios hace todo. Dios hace absolutamente todo. Ella fue traspasada por la palabra esa vez. Dios es el que... Entiendan esto, por favor, ¿eh? Yo le estoy dando la gloria a Dios. No fui yo. Fue la palabra de Dios la que movió su corazón. ¿Esto queda claro? Fue solamente la palabra de Dios. Y es una bendición. Mira, hay un libro que les he comentado de un pastor que se llama Packer. Él dice, la mayoría de los cambios que van a operar en los creyentes, cuando oyen una predicación tuya, no vas a saber tú de ellos, no vas a tener ni idea. Te vas a morir y de muchas cosas no supiste. Pero a lo mejor Dios te deja ver algunos. Y Dios en su misericordia nos permitió a mi familia y a mí escuchar ese testimonio. ¿Y saben por qué fue también ese testimonio? Porque ustedes oraron. Porque ustedes oraron por esa predicación. Yo, nunca me ha contestado tanta gente cuando pido que oren, ¿eh? Por cierto, este domingo no contestaron tantos, ¿eh? Esa vez contestaron muchos y estuvieron orando por ella, por la predicación, y fue una bendición tremenda, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. ¿Qué fue lo que movió la vida de esta mujer? Las palabras del Padre. Cuando se expone la palabra es su trabajo. Solo la palabra de Dios puede salvar y llevar a la santidad a las personas. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por las palabras de Jesucristo. Gracias, Dios, porque Él fue a esa fiesta y empezó a enseñar. Gracias, Padre, porque se maravillaron todos de sus enseñanzas, pero Él siempre te dio a ti la gloria. Él siempre, Señor, comentó y aseguró que todo lo que Él hablaba era de parte tuya, Dios. Gracias porque también tú nos recuerdas hoy que no busquemos nuestra propia gloria, sino la gloria del que te envió, la gloria del Padre. Llévanos a entender esto, Dios, y llévanos a vivir todos los días recordando que tenemos una cita contigo, Señor. Todos los días tenemos que ir a ese momento maravilloso donde abrimos la Biblia, donde tú nos hablas a través de ella, Señor, y nosotros oramos a ti conforme a lo que tú nos hablas. Llévanos, Señor, a entender que es la única forma de estar firmes, sobre todo sabiendo lo que se viene, Señor. Guárdanos, Padre, bendícenos, líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que sobre todo nos libres del pecado. Líbranos de la soberbia, de la contención, Señor, de querer tener la razón siempre en todo. Llévanos a ser humildes de corazón, Señor. Guárdanos, Padre, y guíanos para predicar tu palabra y hablar con denuedo, porque los días son muy malos. Gracias, Dios. Te damos gracias por nuestros hermanos que nos visitan hoy de Vida Nueva. También te rogamos que bendigas su servicio dominical. Bendice a Héctor, bendice a Mario, bendice a todos los líderes en esa iglesia, y a ellos también bendícelos mucho, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.